Hola, mi hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista. No solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su Santa Palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido de que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame a sus familiares, compañeros de trabajo, sus seres queridos, para que puedan sintonizar esta su emisora WKDM 1380 AM. Para que ellos también se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 9 de Apocalipsis 13:1 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema, la aplicación de la visión de la estatua de Daniel 2. Y simultáneamente la aplicación de la visión de las cuatro bestias de Daniel 7. Esta es la parte número E. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñanos pues para que pidamos a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Sí, Señor.
Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que recordemos lo aprendido y para que los que no nos pudieron escuchar también se beneficien. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse y que para la mayoría de los cristianos, y qué decir de los que no son cristianos, desconocen por completo, ya que todo el escenario, desconocen por completo que todo el escenario está listo para su cumplimiento. Apocalipsis 13 nos presenta la profecía de una bestia que vio Juan, el apóstol Juan, salir del mar, la cual está formada por parte de tres diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Allí vimos que el dragón, es decir, el diablo, le dio el poder, el trono y grande autoridad. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Nótese que el dragón, que es Satanás, según dice Apocalipsis 12:9, está detrás de todo esto, ya que en el versículo 2 de Apocalipsis 13 vimos que es él quien da el poder, el trono y grande autoridad a esta bestia. Esto es sumamente serio. Tenga en cuenta que estamos leyendo las Sagradas Escrituras y no una revista de historietas. Si usted lee todo el capítulo 13 de Apocalipsis, podrá darse cuenta que las cosas que hará esta bestia son terribles, sobre todo a los que simpatizan con Dios. Por eso tenemos que interesarnos en conocer la identidad de esta bestia para estar preparados. Así que fuimos a investigar el libro de Daniel capítulo 7, ya que allí se encuentra una profecía que trata de las mismas bestias que forman el cuerpo de la bestia que el apóstol Juan vio salir del mar. En el capítulo 7 del libro de Daniel se describe una visión que tuvo el mismo profeta, donde vio 4 bestias, 3 de las cuales coinciden con las que forman el cuerpo de la bestia de Apocalipsis 13. Tú puedes leer todo el capítulo más tarde, pero por ahora solo leeremos Daniel capítulo 7, versículos del 3 al 7.
Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto, miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos.
En Daniel 7, ahí mismo el mismo capítulo 7, pero los versículos 17 y 18, podemos ver que en profecías las bestias simbolizan reyes, gobiernos, naciones y países. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, pero ahora los versículos 17 y 18.
Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Si aplicamos esta interpretación bíblica del significado de la bestia en profecía, tendríamos que lo que Apocalipsis 13 quiere decir es que el apóstol Juan vio salir del mar una nación creada por Satanás con poder y gran autoridad. En el resto del capítulo 7 de Daniel se dan varias características de estas 4 naciones, pero no se mencionan sus nombres, que y estas bestias también, dice allí, dominarán la tierra, ni el nombre de la nación que vio Juan salir del mar en Apocalipsis 13. Sin embargo, en el capítulo 2 del libro de Daniel se relata un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que fue el rey caldeo que invadió a Judá y se llevó a Daniel entre los cautivos para Babilonia. A él, a Nabucodonosor, Dios le dio a conocer lo que ocurriría en la humanidad desde su tiempo hasta la venida de Cristo por medio de un sueño. Trata de leer más tarde Daniel capítulo 2. Allí, en los versículos 31 al 35, Daniel le narra y le recuerda el sueño a Nabucodonosor. Pero Dios también le da la interpretación y él se la explica al rey en cuanto al significado del sueño con la estatua formada por cuatro metales que iban degradándose en valor económico a medida que bajaban desde la cabeza hacia los pies, hacia su base. Busquemos Daniel 2 y vamos a leer los versículos 36 al 38 para ver la interpretación o parte de la interpretación. Daniel capítulo 2, versículos 36 al 38.
Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro.
Tal como acabamos de leer en el versículo 38, Daniel 2:38, Dios le dice a Nabucodonosor que él estaba representado por la cabeza de oro en esa estatua. Ya hemos dicho que los metales representan la calidad, escuche bien, la calidad o el grado de la relación entre ese gobernante o esa nación con Dios y su pueblo. Daniel 4 relata que Nabucodonosor se convirtió en Dios. Daniel capítulo 4, Nabucodonosor se convirtió en Dios, se convirtió a Dios, perdón, y por eso está simbolizado por el oro, por esa gran relación que hubo entre él y Dios. También analizamos la historia de la capacidad intelectual política en el periodo de Nabucodonosor y realmente coinciden con las características del león, considerado el rey de la selva, y con las características del águila, la reina de las aves, tal como lo describe Daniel capítulo 7 versículo 4, Daniel 7:4. Nabucodonosor murió en el año 662 antes de Cristo a la edad de 104 años con grandeza y esplendor delante de Dios. Continuando con el sueño de la estatua, además Dios le había hecho saber a Nabucodonosor que su gobierno no duraría para siempre, sino que terminaría y después de él se levantaría otro reino inferior. Luego vendría un tercer reino de bronce que también dominaría toda la tierra. Aún habrá un cuarto reino fuerte como hierro, que al final se mezcla con barro. Vamos a leer esa interpretación directamente en la Biblia. Daniel capítulo 2, versículo 39 al 42, 43. Daniel 2, 39 al 43.
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y poseer los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro.
Tú puedes investigar en las enciclopedias y en los libros de historia que dicen que 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, los medos y los persas formaron un ejército que derrotó y acabó con el imperio de Babilonia, que se había consolidado en el año 605 antes de Cristo y terminó el 12 de octubre del año 539, o sea, vino desde el año 605 hasta el 539 antes de Cristo. La historia coincide con lo que ya había profetizado Daniel en el capítulo 5, donde por medio de una mano Dios manda un mensaje. Y esta mano escribe en la pared la sentencia contra Belsasar, que era el rey en ese momento de Babilonia, y la sentencia contra Babilonia como imperio a manos de los medos persas. Tú puedes leer eso en el capítulo número 5 de Daniel. Pero además de eso, en el libro de Isaías 45, versículo del 1 al 7, escrito más de 100 años antes que Ciro el Persa naciera, Dios había profetizado que él sería el instrumento que Dios utilizaría para liberar a su pueblo de la esclavitud en Babilonia. Anota esa cita y la lees más tarde, Isaías 45, versículo del 1 al 7. Igual de asombrosa es la profecía que Dios había dado a su pueblo por medio del profeta Jeremías, donde le hacía saber que ellos estarían cautivos en Babilonia por 70 años, luego de los cuales él les permitiría la libertad de poder regresar a Jerusalén. Esa profecía fue escrita antes que ocurriera, lógicamente, si es profecía, y lo puedes leer en Jeremías capítulo número 29, Jeremías 29, versículo del 10 al 14.
Esa profecía se cumplió en la fecha exacta, ya que a pesar de que el rey Ciro era un pagano y aunque no conocía nada del Dios verdadero, él decidió colaborar con los planes de Dios. En los libros de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 11 al 23, y en el libro de Esdras, en el capítulo 1, los versículos de 1 al 4, encontramos el relato bíblico del cumplimiento de esta etapa de la profecía. Por asunto de tiempo, nosotros no vamos a leer, pero anota las citas para que las puedas repasar luego. Además del rey Ciro, el rey Darío y el rey Artajerjes hicieron decretos que le iban dando libertad al pueblo de Israel, no sólo de reconstruir el templo y llevarse los tesoros sagrados que Nabucodonosor había hurtado, sino también de reconstruir los muros de la ciudad. De esto habla el libro de Nehemías en su totalidad. Con calma lo puedes leer, recordando que eso ya estaba profetizado por Jeremías. También puedes de este hecho leer en Esdras, en el capítulo 5, 6 y 7.
Así que en cuanto a la relación del imperio medo-persa con Dios y el pueblo de Dios, si bien es cierto que no se convirtieron a Dios como lo hizo Nabucodonosor, sin embargo, colaboraron dejando en libertad al pueblo de Dios. Por lo tanto, se puede decir que fue una relación buena. Por esa razón, están simbolizados en la estatua por los pechos y los brazos de plata. Ya estudiamos que por sus características como un pueblo sanguinario, este imperio, el Medo-Persa, es similar a las características del oso, que también es un animal sanguinario, por lo que coincide con este símbolo que encontramos en Daniel capítulo 7. Hemos visto bíblicamente que este nuevo imperio estuvo formado por la unión de dos pueblos. Por lo tanto, era gobernado por dos reyes, tal como lo simboliza la estatua en sus pechos de plata, la cual tiene dos brazos.
La profecía de Daniel 2 dice que este segundo gobierno también terminaría y vendría un tercer reino de bronce. Esto ocurrió más de 250 años después, ya que el imperio Medo-Persa comenzó en el año 539 a.C. y terminó en el año 331 a.C., cuando fueron derrotados por los griegos, tal como lo había profetizado Jehová el Señor por medio de una visión que tuvo el mismo profeta Daniel cuando aún Belsasar, rey de Babilonia, vivía. Puedes leer eso en Daniel, en el capítulo 8.
En esta visión se trata de la batalla a muerte entre un carnero que tenía dos cuernos que simbolizaban a los medos y los persas y un macho cabrío que tenía un solo cuerno grande que simbolizaba al rey de Grecia. Dios incluso da detalles precisos que luego se cumplieron con exactitud y son confirmados por la historia, como por ejemplo, que cuando muriera el rey primero de Grecia, simbolizado por el cuerno grande, que sabemos que fue Alejandro Magno, saldrían en su lugar cuatro cuernos que simbolizan cuatro reyes con menor fuerza que él y dividirían el reino en cuatro reinos. Esto ocurrió cuando, después de la muerte de Alejandro Magno, sus cuatro generales principales, que fueron Casandro, puedes ir anotando los nombres y buscarlos en la enciclopedia, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, prefirieron dividirse el reino antes de permitir que uno de ellos gobernara sobre los demás. Esa profecía la puedes leer en Daniel capítulo 8, Daniel 8, versículos del 1 al 9. Daniel 8, del 1 al 9. Y la interpretación que le dio el ángel Gabriel a Daniel la encuentras en Daniel 8, pero ahora los versículos 15 al 22. Daniel 8, 15 al 22.
Existe un gran paralelismo entre la visión de Daniel 8 y la visión de Daniel 7. Recordemos que la tercera bestia de Daniel 7, el capítulo 7, el versículo 6, era semejante a un leopardo con cuatro alas de aves y cuatro cabezas. En Daniel el capítulo 8 y el versículo 22 dice que del macho cabrío saldrían cuatro cuernos. La historia dice que Alejandro Magno consolidó su imperio en el año 331 a.C., a los 24 años de edad, al derrotar a Darío III en la batalla de Gaugamela, después de dos importantes derrotas a los ejércitos medo-persas, tal como lo profetizó Jehová el Señor en Daniel capítulo 7 y el versículo 6. Alejandro se apoyaba en cuatro generales. En sus tácticas de combate dividía a su ejército en cuatro partes, concentrando en una de esas partes una mayor cantidad de soldados con las que sorprendería a los enemigos, los cuales se habían dividido para hacerle frente a cada fracción del ejército de Alejandro Magno. Después de cada batalla, emprendía de inmediato su marcha hacia su próximo objetivo, casi sin darle tiempo a sus heridos para que pudieran sanar. De esta manera, en tan solo 3 años, consolidó su imperio. Después de esto, continuó por 5 años más, extendiendo su imperio desde Macedonia hasta la India. Esto coincide con la figura del leopardo con cuatro cabezas, que es una fiera sumamente rápida y más aún si tiene cuatro alas de aves.
En cuanto a la estatua de Daniel II, el tercer imperio mundial está representado por el bronce. Sabemos que es un metal que tiene menor valor que la plata y el oro. Así mismo, en cuanto a la relación con los griegos con Dios, es muy diferente que la relación que hubo entre Nabucodonosor de Babilonia y los primeros reyes del imperio medo-persa con Dios. Recordemos que los griegos tenían un concepto acerca de Dios totalmente contrario a lo que enseña nuestro creador, ya que en lo que conocemos como la mitología griega, ellos opinan que existe un Dios para cada cosa en este mundo, y eso es totalmente contrario a lo que dice Efesios 4:6, que dice que existe un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que con estas creencias se establece una enemistad con Dios, ya que se desconoce por completo la existencia de nuestro Dios creador.
Alejandro Magno murió antes de cumplir 33 años, en la cúspide de su poder. Pero Daniel 2, el versículo 40, dice que: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Exactamente así ocurrió, ya que el imperio griego se mantuvo en el poder mundial desde el año 331 a.C. hasta el año 168 a.C., cuando fue derrotado por los romanos. Debido al orgullo de los diácodos, que significa sucesores en griego, como se conocía a los cuatro generales de Alejandro Magno, que por no dejarse gobernar de uno de ellos, prefirieron dividirse el imperio en cuatro partes, las cuales tuvieron que enfrentar separadamente ataques de los persas, que eventualmente querían resurgir, y sobre todo de los romanos, que empezaba a fortalecerse.
La historia registra que los romanos tuvieron 3 enfrentamientos con Macedonia, que era el último bastión de los griegos. El 22 de junio del año 168, anote esa fecha, 22 de junio del año 168 a.C., el cónsul y general romano Lucio Emilio Paulo logró penetrar en Macedonia hasta la ciudad de Pidna, donde estaba el rey Perseo, hijo del rey de Macedonia Filipo V, y su ejército. Así, allí se desarrollaría la famosa batalla de Pidna. Anote ese nombre también y búsquenlo en las enciclopedias. Pidna, P-I-D-N-A. El resultado de esta batalla fue la destrucción para siempre del imperio griego. Esta batalla ocurrió en el río Leucus y fue tan encarnizada que, a pesar que todo el enfrentamiento terminó en menos de una hora, el resultado fue 20.000 macedonios muertos y 11.000 prisioneros, lo que da la idea del poderío del ejército romano, cuyas pérdidas fueron muy inferiores. Tú puedes buscar esa información en los libros de historia y en las enciclopedias. Recuerda, Batalla de Pidna. Así que el imperio de los griegos inició en el año 331 a.C. y terminó en el año 168 a.C., cuando comienza el cuarto imperio que dominaría toda la tierra, conocido como el Imperio Romano. Tal como lo había profetizado Jehová el Señor por medio del rey Nabucodonosor, en el sueño de la estatua espantosa de diferentes metales que se registra en Daniel capítulo 2. Y además fue profetizado por Dios a través del mismo profeta Daniel en la visión que se registra en Daniel capítulo 7, Daniel 7, con la visión de las cuatro grandes bestias.
Verdaderamente no termino de asombrarme sobre la exactitud con que se cumplen las profecías bíblicas, y pensar que desde hace más de 2000 años que estos pasajes están registrados en la palabra de Dios, y tal como dice la misma Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Así es.
Dios no es el culpable de que estemos en esta condición, sino que somos nosotros mismos que no le damos importancia al conocimiento de las Sagradas Escrituras y no sacamos el tiempo para dedicarnos al estudio sistemático de las enseñanzas bíblicas. Dígame, hermano Franklin, ¿qué relación hay entre el Imperio Romano y el hierro del que está formada las piernas de la estatua de Daniel 2? ¿Y qué simboliza el cuarto reino que dominaría la tierra a partir del Imperio de Babilonia?
Efectivamente, en la interpretación del sueño de la estatua, en Daniel 2:40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Como hemos dicho, la calidad de los metales representa la calidad de la relación de esos gobiernos con Dios y el pueblo de Dios. Entre los cuatro metales que formaban la estatua, el oro simbolizaba a Nabucodonosor, el cual se convirtió a Dios y murió entregado a él. La plata simbolizaba a los medos persas que vencieron a Babilonia, le dieron libertad al pueblo de Dios que estaba esclavo en Babilonia y les autorizaron y hasta les dieron materiales para reconstruir el templo y los muros que Nabucodonosor había destruido en Jerusalén. El tercer reino, el de bronce, que simbolizaba el imperio griego que vencieron a los medos persas y que por medio de su mitología griega desconocían o desconocen la existencia de un solo Dios creador y salvador, y en su lugar enseñaban que existe un Dios para cada cosa, eso es enemistad contra Dios, ya que contradice lo que Dios ha enseñado. Finalmente, ahora el reino, el cuarto reino que venció, fue el reino que venció a los griegos, fueron los romanos, simbolizados por el hierro, que es de inferior valor que los otros tres anteriores. La historia caracteriza al Imperio Romano como un reino rudo e implacable, en especial a los soldados, símbolos de impiedad. En su relación con Dios y con el pueblo de Dios, los romanos fueron los que más ofendieron y han atacado a Dios y a su pueblo. Por eso está simbolizado por el hierro. Recordemos que ellos no solo adoptaron muchas cosas de la cultura griega, entre ellas la mitología griega, que es enemistad contra Dios, sino que por medio de juicios irregulares, escuche bien esto, por medio de juicios irregulares y falsos testigos fueron los que crucificaron como un malhechor a Jesús, el inocente Hijo de Dios. ¿Podría haber peor enemistad con Dios que semejante hecho? Después de matar a Jesús, como ya estudiamos en la introducción del libro de Apocalipsis, el temible Imperio Romano, sin razón alguna, desató una serie de persecuciones contra los cristianos, en los que los hicieron pasar las más terribles penurias y sufrimientos antes que murieran. Hicimos un resumen de las 10 persecuciones del Imperio Romano a los cristianos. Vamos a leer los nombres de los emperadores que la realizaron y el periodo en que sucedieron. Hermano José, por favor, ¿nos puede dar este resumen?
Por supuesto, podemos analizar las persecuciones del Imperio Romano a los cristianos de la siguiente manera. Primero, la persecución de Nerón. Esto fue en el año 64 antes de Cristo, después de Cristo, al 68, duró por 4 años. La persecución de Domiciano, del año 81 al 96, fue por 15 años. La persecución de Trajano, del 109 al 111, fue por 2 años. La persecución de Marco Aurelio, del año 161 al 180, fue por 19 años. La persecución de Septimio Severo, del 202 al 210, fue por 8 años. La persecución de Maximino, 235, duró menos de un año. La persecución de Decio, del año 250 al 251, fue por 1 año. La persecución de Valeriano, del año 256 al año 259, fue por 3 años. La persecución de Diocleciano, una de las peores, fue el año 303 al 313 y fue por 10 años. Y finalmente la persecución de Juliano, del año 361 al 361, y fue por 3 años.
Bien, el emperador Domiciano, que fue el segundo emperador que persiguió a los cristianos y que ejerció como emperador entre los años 81 y 96 después de Cristo, fue el primer emperador que se tomó en serio la divinidad del emperador y solicitó que todo su imperio lo adorara como a un dios. Domiciano confundía a los judíos y a los cristianos, a quienes llamaba estos ateos, puesto que se negaban a honrarlo como un dios, por lo que eran especialmente molestos para él. Estas eran las condiciones que imperaban, esta persecución bajo Domiciano, eran las condiciones que imperaban en el imperio, en el tiempo en que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. No olvidemos ese detalle que nos va a ser de mucha utilidad para poder entender el libro. Los cristianos estaban siendo férreamente perseguidos y matados por el poderoso Imperio Romano solo por mantener y cumplir los principios que Jesús les había enseñado de a no adorar a las criaturas antes que el Creador. Escuche bien esta razón de la persecución. Los cristianos lo único que querían era cumplir con Dios, no adorando a las criaturas antes que el Creador, y ni de obedecer a los hombres antes que a Dios. Solo, escuche bien, solo en esta persecución emprendida por el emperador Domiciano murieron unos 40.000 cristianos. Entre las formas de acabar con los cristianos estaban, condenaban a trabajos forzados en las minas y en las canteras hasta la muerte. Eran traídos al Coliseo Romano, donde los echaban a los leones, a los perros salvajes, a los toros de Lidia y a otras fieras salvajes que los despedazaban delante del deleite del público. Amarraban sus piernas y sus brazos a caballos y los hacían que los tiraran en sentidos contrarios hasta arrancarle las piernas y los brazos. después de muertos, trababan sus cuerpos en postes en las entradas de los pueblos para escarmiento de los otros cristianos y muchas otras atrocidades más.
Por lo mucho que este imperio se ha enseñado contra Dios y su pueblo, con razón esta profecía de Daniel 2 simboliza al imperio romano por el hierro, que es el metal que vale menos de los cuatro que forman la estatua. El cuarto reino está simbolizado por una bestia espantosa y terrible. Eso lo vimos en Daniel capítulo 7, versículo 7, que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cómo se aplican estos símbolos de Daniel 7:7 al imperio romano?
Bien, mi hermano José, esa es la visión. Daniel 7:7 es la visión de la bestia que simboliza a este cuarto reino. Pero allí mismo en Daniel 7, pero los versículos del 16 al 19, Daniel 7, 16 al 19, podemos leer la interpretación que le explica el ángel a Daniel. Estos detalles son muy reveladores sobre las características de este imperio. Vamos a leerlo nuevamente. Daniel 7, versículos 16 al 19 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con los pies. Aquí hay varios, vamos a hacer un alto, aquí hay varios detalles que debemos notar. Primero, la base de lo que hemos dicho anteriormente en cuanto a la razón por lo que Dios usa a estas bestias es para representar el carácter, escuche bien, el carácter de esos gobernantes o esas naciones conforme al carácter de los animales utilizados como símbolos. Siendo así, el hecho que a Daniel esta cuarta bestia no se le pareció a ninguno de los animales conocidos significa que su carácter o su forma de ser no se parece a ninguno de los animales existentes. A estas alturas, segundo, a estas alturas ya hemos comprobado por la Biblia y por la historia que ya esas cuatro potencias existieron en el pasado. Por eso nos debe llamar mucho la atención que Daniel 7:18 dice que después de esos cuatro reinos, y eso lo acabamos de leer en la última cita, después de esos cuatro reinos recibirán el reino los santos del Altísimo. Eso ocurrirá el día de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, eso es lo único que falta por cumplirse en esta profecía. Así que no lo olvide. Veamos cómo continúa la interpretación del ángel. Sigamos leyendo Daniel 7:23.
Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará y trillará y despedazará.
En estas características que da el versículo 23 hay mucha similitud con lo que dice Daniel 2, en especial en cuanto a la gran violencia destructora que desmenuza y trilla todo en este cuarto imperio. En la realidad, el imperio romano tuvo un carácter destructor tan violento que no existe un animal que cumpla con un paralelo parecido. Recordemos que lo que relata el libro de Mateo y el capítulo número 2, donde se describe la orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años, debido a que se había quedado esperando a los magos de Oriente por 2 años para que le dijeran dónde estaba el niño Jesús para ir a matarlo. Tú puedes leer todo el relato en Mateo capítulo 2, pero ahora solo vamos a leer el versículo número de 16, Mateo 2, 16.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Lo que hizo el Imperio Romano con estos niños de menos de 2 años de edad, no lo hace ningún animal con las crías de su propia especie. Estos rudos soldados armados con pertrechos de guerra decapitaban a estos indefensos infantes, y si las madres los cubrían con sus cuerpos, los atravesaban a los dos con sus lanzas. Por eso y otras cosas terribles, este imperio es simbolizado por un animal diferente a todos los demás.
Hermano Franklin, como si fuera pocas las cosas terribles que hemos visto sobre este cuarto imperio, me llama poderosamente la atención que la profecía de Daniel 7 sigue diciendo que de este imperio saldrán 11 cuernos que simbolizan 11 reinos, de los cuales uno atacará al pueblo de Dios.
Así es, mi hermano José. Lo peor del caso es que mientras todo lo anterior se ha ido cumpliendo, escuche bien, el tiempo ha ido pasando y se acerca la época en que vivimos hoy en día. Lo que hará este nuevo reino o este nuevo cuerno, el cuerno número 11, se encuentra en Daniel 7:25, que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos y medio tiempo. Como pudimos ver, este gobierno también ataca al Altísimo y quebrantará o matará a los santos del Altísimo, es decir, a los cristianos. Le hago una pregunta: ¿es usted cristiano? Entonces usted tiene que saber de qué gobierno se trata. Pero eso será la próxima semana, porque el tiempo se nos terminó por hoy y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que deseen me pueden acompañar, y si alguien quisiera orar a Dios de una forma más personalizada, más personal, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las Escrituras, lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan todavía por cumplirse. Ayúdame a programar el tiempo para dedicarlo al estudio de tus profecías y las instrucciones que por medio de ella tienes para la preparación de tu pueblo, conforme a lo que nos toque vivir de lo porvenir.
Amén.
Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente y en nuestro corazón,
Señor,
para siempre. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Amén.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Sí, Padre.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo.
Amén.
Más. perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, mis amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.